Pedro, buen día, bienvenido aquí a Para Contarte Mejor.
¿Qué tal, Carolina? Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos. Pedro, ¿cómo fue la sesión del viernes pasado después de tanto tiempo sin sesionar?
Bueno, la verdad que primero que no es la primera vez que la legislatura tiene un plazo tan importante entre una sesión y otra. Es parte, digamos, de se convirtió en un tema, en una noticia, pero a ver, cuando está en receso en el verano, pasa 4 o 5 meses sin sesionar,
Claro,
¿no?
claro. Sí, yo decía el otro día que no sesionemos no quiere decir que no estemos laburando, que estamos trabajando en un montón de cosas, que están en comisiones. Eso fue lo que dijo Javier
Sí,
Yun.
lo importante es que el análisis finalmente a fin de año se haga para ver qué tipo de leyes se aprobaron, digamos, ¿no? Porque yo puedo hacer sesiones toda la semana, ¿para qué? Si no tengo tema para tratar, ¿para qué vamos a reunir la legislatura?
En esta sesión se trató un tema súper importante que tiene que ver con la creación de la Secretaría contra la Narcocriminalidad, ¿no?
Así es, sí, se aprobó ese proyecto, que es en realidad crear una herramienta que la provincia no tenía para enfrentar uno de los flagelos más importantes que enfrenta hoy nuestro país. Justamente uno de los motivos por los cuales no hicimos la sesión antes es porque estábamos trabajando en esa ley
Claro.
y queríamos justamente llegar a esta sesión con esta ley que se aprobó en única vuelta, que es una secretaría que va a depender del área de seguridad y justicia de la provincia, que va a tener justamente como propósito esta cuestión, ¿no? Tener las estrategias y las políticas, sobre todo las políticas públicas, que nos permitan actuar con mayor eficacia frente a un problema tan severo como este, ¿no?
Sí, qué problema complejo en realidad, que el otro día nosotros hacíamos una nota a un diputado nacional de Santa Fe que está viviendo momentos tremendos con respecto al narcotráfico, que viene desde hace muchísimos años en Rosario y Santa Fe, en las dos ciudades, y hablábamos, qué difícil abordarlo, ¿en qué consta esta secretaría? Digo, ¿cómo se va a abordar esto?
Bueno, lo que hay que lograr es que esa secretaría tenga la máxima profesionalidad en cuanto a quienes integran, van a integrarla, digamos, que sean personas idóneos para esta materia, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De tener la herramienta que nos permita incorporar en ese ámbito un equipo que pueda trabajar en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, de la justicia, de otras fuerzas de seguridad, en todo lo que está referido a esta cuestión, que es la lucha contra el narcotráfico, en definitiva.
Totalmente. Pedro, ¿qué otros proyectos se trataron? ¿Cuáles se
Hay
aprobaron?
uno que es muy importante para la provincia, que tiene que ver con la adhesión al régimen de fomento nacional para el uso de fuentes de energías renovables,
Sí.
para pasarlo, digamos, en castellano más simple. Un régimen para poder aprovechar la energía eólica, solar, digamos, ¿no? Y importante digo porque Río Negro, a través de dos empresas que son estatales, una es INVAP y la otra Transcomahue. INVAP, todos sabemos, es una empresa de investigaciones aplicadas, es la que
Sí.
fabrica los satélites, es una empresa 100% del Estado provincial, y Transcomahue es una empresa transportadora de energía, también de la provincia. Entre las dos fundaron otra empresa que se llama ERSA, Eólica Rionegrina Sociedad Anónima. Esta empresa estatal participa de la licitación por 200 millones de dólares para el desarrollo de un parque eólico en Cerro Policía. Esta ley que aprobamos tiene que ver con todo esto, ¿no?
Claro,
Creemos que es muy probable que podamos ganar esa licitación donde se ha presentado esta empresa de la provincia, en sociedad con otra empresa que se llama Corporación Americana,
sí.
y si esto se logra, si logramos dentro del plan Renovar, que es un plan del Gobierno Nacional, ganar esta licitación, y por un monto, como digo, importantísimo, 200 millones de dólares,
Sí, claro.
comenzaríamos a desarrollar el primer parque eólico de la provincia, ¿no? Ahí en Cerro Policía, que es un lugar donde hace muchos años ya el INVAP viene estudiando su potencial eólico. No
Sí,
solamente
tiene
tiene un
como
gran...
inmejorables condiciones, ¿no? Para poner un parque
Sí,
eólico.
tiene condiciones buenas desde el punto de vista de que la energía eólica es muy intensa, pero además está cerca del sistema interconectado en el Chocón.
Claro.
Entonces, eso, porque, digamos, el costo de la infraestructura que demanda unir un parque eólico o un parque que produce energía con el sistema interconectado forma parte, digamos, de la inversión para esta materia, ¿no? Entonces, acá tenemos la combinación de tener la fuente de energía muy cerca de donde hay que interconectarla. Así que, bueno, creemos que todo eso va a configurar factores que nos van a permitir ganar esa licitación. Y bueno, con esos 200 millones de dólares, iniciar la primera etapa de un programa eólico que esta empresa ERSA, que para ese fin se creó, va a llevar adelante, ¿no? En un lugar que tiene un potencial muy grande. Así que bueno, estábamos muy contentos con todo esto. También aprobamos una ley para adherir al régimen de saneamiento fiscal que llevó adelante el gobierno nacional.
Sí.
Ya somos la sexta provincia en hacerlo. Con esto también buscamos optimizar los recursos propios de la provincia para poder de alguna manera paliar o compensar la caída de recursos que hemos tenido en materia de coparticipación federal.
Claro, claro. Yo el otro día hablaba con Agustín Domingo y decía que nosotros, digo, en la provincia, la recaudación provincial aumentó. Lo que pasa es que al bajar la coparticipación están como desfasados.
Así es. Y nosotros, lo que sí hicimos, a diferencia de otras provincias, es que esta adhesión a este régimen nacional no sea sin costo tributario, a quien dinero lo tendrá en función de una escala de ingresos que está estipulado en la ley.
Sí.
Y que es lo que nos va a permitir, digamos, en esta articulación con este programa de saneamiento de nación, poder obtener ingresos propios independientemente de los que provengan por la vía, digamos, habitual, digamos, por donde se financia el Estado provincial.
Vos, desde tu lugar y desde que recorres la provincia todo el tiempo, ¿cómo ves a la gente respecto a estas políticas públicas que se están llevando a cabo, digo, desde la economía? ¿Cómo ves a la gente, por ejemplo, plantada con respecto a la producción, a los productores del valle? ¿Ven como una luz? ¿Ven como que esto va a mejorar?
La verdad que no tendría una respuesta certera en ese sentido, porque uno tendría que no tengo elementos como para decir piensan tal cosa. Lo que sí creo que la gente quiere que las cosas marchen bien.
Sí.
Cualquier persona, la gente común y corriente, digamos, que por eso siempre hay que prestar oído, digamos, ciudadano común de la calle, quiere que el país funcione bien. Le quita ideología, le quita política, le quita todo ese tipo de intereses que a veces atraviesan los microclimas que genera la política, algunos programas de televisión y demás.
Claro.
¿Qué quiere la gente? Que las cosas anden bien, es más simple. Entonces, lo que pasa es que, bueno, a veces los políticos, donde me incluyo, los periodistas, van enrollando tanto la realidad, la hacen tan compleja, digamos, más de lo que ya es, que terminan a veces produciendo un efecto en la comunidad que no es bueno. La comunidad, para salir adelante, tiene que tener la decisión de hacerlo, fundamentalmente, independientemente de los gobiernos. Y bueno, creo que todos tenemos que contribuir a generar un clima positivo para que las cosas marchen bien.
En este sentido que estás hablando, hay dos cosas que quiero preguntarte, Pedro. Vos sos una persona donde en las redes sociales durante un tiempo le diste mucho espacio, y los que te conocemos y hemos hecho notas con vos y sabemos cómo te manejás, le has dado mucho lugar a la palabra, digo, a esto de tratarnos con respeto, a las no agresiones, a la violencia a la no violencia verbal. Yo he leído cosas muy interesantes tuyas al respecto. Ahora, ¿cómo te plantás frente a un Delía que dice que hay que voltear al gobierno, que hay que salir a la calle? ¿Cómo te plantás frente a una Eve de Bonafini que hace una marcha de la resistencia? Estoy hablando a nivel nacional como para ponernos en contexto, porque es muy duro lo que estamos viendo como ciudadanos comunes nosotros.
Me parece, por eso vuelvo a lo que te decía recién, si queremos tener una posibilidad de que las cosas marchen bien, de que el país salga hacia adelante, la provincia, la ciudad y demás. Bueno, creo que todos tenemos que contribuir, fundamentalmente quienes tenemos roles en el gobierno, roles dirigenciales, a ponerle siempre racionalidad,
claro,
a las cosas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Por eso es que tenemos que ser tan buenos administradores de la palabra, ¿no? A veces el uso indiscriminado y responsable de la palabra, uh-huh, por parte de los dirigentes generan conductas y actitudes que no contribuyen en una sociedad democrática a alcanzar los resultados que todos queremos en cualquier campo en que nos propongamos, en la educación, en la economía, en lo social.
Uh-huh.
Me parece que a veces hay como una tendencia, y es casi como cultural a veces en Argentina, a siempre llevar las cosas al límite, ¿no? Nos gusta,
sí,
jugar mucho al límite. Y la verdad que si hay alguien individualmente que le guste jugar al límite, pues bien que lo haga. Pero cuando uno tiene responsabilidades públicas, no lo puede hacer.
Claro.
Yo nunca puedo, no, jamás debo llevar a la comunidad como vicegobernador a situaciones límites, a esas situaciones que pueden tener un no retorno, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Creo que eso es algo que a veces no se tiene en cuenta. Me parece que todavía hay una cultura política en Argentina, producto de mil situaciones diversas, de mil causas distintas, pero que todavía preexiste, ¿no? En donde es como casi un estilo a veces en algunos, de empujarnos a todo al límite.
Uh-huh.
Hay que estar en el límite para todo. Y no,
uh-huh,
¿por qué es así? La vida común no es así, la vida de la gente no es así. Yo no vi nunca a mis padres, mis abuelos, estar todo el tiempo jugando al límite. Al contrario,
claro,
me enseñaron a todos nos enseñaron que la vida no pasa por eso, ¿no?
Uh-huh.
Que puede haber situaciones sin límites, y a todos nos ha tocado vivirlas, que son las que nos impone la realidad, la naturaleza, la propia condición humana,
sí,
pero no estar buscándolas a propósito. ¿Qué sentido tiene jugar al límite todo el tiempo, ¿no?
No, totalmente, y aparte con una responsabilidad, como vos decís, si sos un funcionario, si tenés alguna responsabilidad social, es bastante complejo. La semana pasada vivimos también situaciones con Martín Soria, que estuvo acá, que vos la sacaste barata con lo que dijo, porque dijo que vos eras cordial e ironizó con Juntos Somos Río Negro, pero en realidad son agresiones muy duras, ¿no?
A ver, yo siempre digo que ninguna guerra nació de la boca de un cañón, siempre nació de la boca de las personas que no se pusieron de acuerdo.
Uh-huh.
Cuando las personas no se ponen de acuerdo, cuando y la palabra comienza a escalar, digamos, en su tono y en su contenido, y se transforma en una agresión,
sí,
bueno, es probable que una vez superada el límite de las palabras, se produzcan otras cuestiones que son mucho más lamentables. Bueno, entonces, por eso que los dirigentes deben necesariamente que tener un cuidado permanente sobre el uso de la palabra, digamos, ¿no? De la,
uh-huh,
manera en que nos relacionamos con los demás.
Totalmente.
Es fundamental, ¿eh?
Sí.
Parece una pavada en la Argentina, ¿eh? Pero ojo que en la Argentina está lleno de ejemplos. Los argentinos tenemos un problema grande, que nos olvidamos rápido sobre las cosas que no debiéramos olvidarnos nunca. Este país tiene en su historia miles de ejemplos que muestran estas cosas.
Sí.
Entonces, mejor, ¿no? Ojo, creo que en estos últimos 30 años, después del 83, de la recuperación democrática hasta ahora, si uno tiene que hablar en términos comparativos, esta Argentina que hemos vivido en estos 30 y tantos años es una Argentina mucho más, si se quiere, más racional que Argentinas, que las Argentinas que tuvimos antes, en donde las diferencias políticas se resolvieron inmediatamente y con violencia directa, donde, uh-huh, era imposible pensar en que personas que pensaban distinto podían estar sentadas en una misma mesa.
Claro.
Eso felizmente se ha resuelto, eso Argentina lo ha resuelto. ¿Quedarán personas todavía con algún grado de intolerancia? Puede ser, pero, uh-huh, me parece que la mayoría de la comunidad no quiere eso, ¿no? Y quiere vivir en un país normal, como,
sí,
pasa en cualquier parte del mundo. Y además, los gobiernos en este país los vota el pueblo, los vota la gente. No son gobiernos dictatoriales. Una cosa son los gobiernos dictatoriales que demandan una actitud de los ciudadanos, que además la propia Constitución dice cuál es la actitud que tiene que tener un ciudadano argentino frente a un gobierno que rompa con las instituciones y con la Constitución.
Claro, claro.
Bueno, ahora, cuando los gobiernos son constitucionales, todos tenemos que tener la capacidad, aunque no pensemos como ese gobierno, de respetarlo. Y el respeto pasa por respetarlo, ¿eh? La palabra respeto es respetar. Uh-huh. No hay media tinta en esto. Todos sabemos lo que significa respetar. Y bueno, me parece que son cosas muy muy básicas, parece, pero que están en la base de los países que han logrado mayores niveles de desarrollo. Cuando uno mira el desarrollo económico, social de los países más importantes del planeta, encuentra que paralelamente tienen un alto desarrollo en lo que refiere a dos cosas: la fortaleza de sus instituciones y, en segundo lugar, la racionalidad que tiene el sistema político para expresarse, uh-huh. para funcionar. Fundamentalmente, fortaleza de las instituciones, que es una consecuencia de lo otro. Nosotros en Argentina todavía tenemos bastante desprecio a las instituciones, nos gustan más los caudillos que las instituciones. Y hasta que no dejemos, digamos, atrás esa idea, va a ser difícil que encontremos caminos que nos permitan desarrollarnos como una nación. Los países más desarrollados no tienen caudillos, tienen instituciones. Uh-huh. Eso hay que grabarlo a fuego, ¿no?
No, y
los países
respeto,
más desarrollados se gobiernan con instituciones, no con caudillos.
El respeto por las instituciones, decías el otro día, la justicia desestimó una denuncia que se le había hecho a Alejandro Palmieri, al legislador, hoy legislador Alejandro Palmieri, y desde la oposición el planteo es: la justicia no es independiente, la justicia en Río Negro no existe. Esto también nos hace mal como ciudadanos, digo, ese discurso nos hace mal, más allá del fallo en sí. ¿Ustedes cómo toman esta
denuncia? ¿Sabes qué pasa, Carolina? Durante mucho tiempo los políticos en Argentina se pasaban golpeando la puerta de los cuarteles cuando no estaban de acuerdo con un gobierno. Ahora uh-huh. muchos políticos se pasan golpeando la puerta de los tribunales. Claro. Y la política se resuelve en el plano de la política. No se resuelve ni golpeando las puertas de los cuarteles, ni golpeando la puerta de la justicia. Uh-huh. A la justicia que hay que ir para los temas que son absolutamente competencia de la justicia. Claro. Ahora, el conflicto político, que es natural en cualquier sociedad democrática, se resuelve por los canales políticos. No se resuelve golpeando ni la puerta de un general, obviamente eso ya no pasa en Argentina, o la puerta de un juez.
Uh-huh. Pedro, anduviste en Maquinchao, contame qué estuviste haciendo por la línea sur.
Y ayer terminó una competencia ciclística muy importante que se hizo en la línea sur, que arrancó en Pilcaniceu, y tuvo etapas, pasó por Comayo, por Onelli, por Clemente Onelli, por Jacobacci, y finalmente terminó en Maquinchao. Uh-huh. Fueron 3 días de dura competencia, más de 120 competidores de distintos lugares del país, y un marco de público impresionante, ¿no? ¿Qué? Una verdadera fiesta, que terminó con una fiesta después en Maquinchao, que tiene además grandes ciclistas, ¿no? Valentina Muñoz, por caso, la última expresión, digamos, del ciclismo de ese pueblo y de la región sur, que ganó el campeonato argentino hace apenas unas semanas. Uh-huh. Así que bueno, y están allí construyendo un velódromo también. Hay una afición muy marcada por este deporte en la región sur,
sí.
con grandes ciclistas. Y bueno, ellos ayer corrieron esta carrera, que es una carrera que hicieron con bicicletas para poder correr sobre caminos de ripio.
Claro.
Y se están pensando que esta competencia, dentro tal vez de 2 años, 2 años y medio a más tardar, ya se hará completamente por una 23 totalmente asfaltada.
Eso te iba a decir.
Sí.
El otro día hablábamos con Carlos Toro y decía, ojalá que esta carrera sea la última o la anteúltima de las carreras con ripio, que sea como una despedida al ripio, ¿no?
Así es, sí. Es un poco también el temperamento que tiene, bueno, y una competencia que los organizadores aspiran a que se quede instituido, digamos, como la gran competencia ciclística de la provincia y de la región sur de la provincia.
Hace un ratito hablábamos con Marcelo Sigol por el lugar espectacular que trajeron los rionegrinos en estos Juegos de Invierno. ¿Qué importancia tiene el deporte para los chicos y qué importante es que desde el Estado, desde la legislatura, desde el Ejecutivo, se promueva, se potencie, se motive, se ayude, se respalde todo lo que tenga que ver con el deporte, ¿no?
Desde luego, ¿no? Sí, el deporte es, tiene dos grandes fines, ¿no? Por un lado, lo que todos sabemos, donde hay deporte, donde hay gimnasios, canchas, donde se practica cualquier actividad deportiva, hay menos posibilidad de que la gente esté enferma. Un gimnasio es menos hospitales. Una cancha, lo mismo. Digamos, todo lo que tenga que ver con la infraestructura deportiva, uno la puede pensar así, ¿no? Como una inversión que, digamos, le quita peso al área de salud pública, porque sabemos que una población más sana viene por ese lado, ¿no? Y por el otro, el deporte, digamos, como también instancia donde la persona no solamente se forma físicamente, sino desde el punto de vista de lo que más nos interesa también, que es la posibilidad de aprender a trabajar en equipo, de autodisciplinarse, incorporar pautas de autodisciplina, que tienen que ver con después con que sirven para cualquier propósito en la vida.
Y con
el
esto...
deporte incorpora conductas siempre positivas, digamos, ¿no? El respeto al adversario, no ver al adversario como alguien al que hay que suprimir y borrarlo de la faz de la tierra, sino como el otro que necesariamente necesitamos tener para poder hacer el juego, ¿no? Es decir, fíjate vos que el deporte nos enseña eso, que si la lógica fuera tener que suprimir siempre a que es nuestro adversario, borrarlo del mapa, nos quedaríamos sin el juego en este caso, que el que sea, el
bueno,
fútbol, el básquet, lo que fuera. Entonces el otro, aunque sea nuestro adversario, es necesario siempre. Entonces nunca hay que pensarlo como alguien a quien hay que suprimir o borrarlo del mapa, sino como el otro con el que podemos compartir, aún estando en equipos distintos, la posibilidad de hacer algo que nos gusta, ¿no?
Los políticos tendrían que aprender, algunos políticos, de esto.
Por eso es que es tan importante, sí, me parece, el deporte, para formar también ciudadanía.
Totalmente.
Me parece que el deporte es una forma indirecta de incorporar valores que tienen que ver con la ciudadanía, que por ahí de otra manera no se puede hacer.
Pedro, te agradezco mucho esta comunicación. Queríamos tener una charla con vos después de la sesión del otro día. Cuando hablamos de narcocriminalidad y hablamos de drogas, también el deporte tiene una incidencia fundamental para prevenir y para contener a los chicos. Así que me parece que este laburo en conjunto que se está haciendo... Y te quería agradecer al aire, porque el otro día tuvimos esta nota con el chico que compite en aguas abiertas, heladas, y que no tenía ningún respaldo, y le abriste una puerta inmediatamente el día que habló con nosotros,
sí,
acá. Así
sí,
que te
sí,
agradezco
sí.
muchísimo.
Bueno, gracias a ustedes.
Te mando un abrazo, Pedro, que tengas un buen día.
Un abrazo.
Chau, chau.
Chau.
Pedro Pesati, vicegobernador de la provincia de Río Negro, hablando de todo. En realidad, queríamos saber cómo fue la sesión, las cosas importantes que se trataron. Me quedó pendiente lo de autismo. ¿Podés creer que le iba a preguntar? Ya le voy a preguntar. A ver qué pasa con la segunda vuelta de la ley de autismo.